El 15 de marzo, el Ministerio de Interior decidió suspender en su totalidad las comunicaciones y permisos en todas las prisiones. La situación lo requería. Empezaba el confinamiento y las cifras que nos dejaba el coronavirus no eran nada alentadoras. Casi dos meses después, desde el 14 de mayo, Interior ha vuelto a permitir las comunicaciones de los internos. Estamos hablando de más de 50.000 personas en toda España. Comunicaciones con familiares, con amigos, abogados, letrados, de los servicios de orientación, siempre y cuando el visitante provenga de la provincia en la que se encuentra el centro penitenciario. También las salidas de permisos concedidos y las programadas. Pero, ¿qué ha pasado en estos dos meses en esas cárceles españolas? ¿Cuántos funcionarios han fallecido por coronavirus y presos? ¿Han seguido surgiendo enfrentamientos e incidencias dentro de las prisiones? Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos a Elena Getino. Ella es portavoz de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios. Tu abandono me puede matar. Elena Getino, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Eres funcionaria de la cárcel de Alhaurín, de la Torre, Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en estos momentos?
Bueno, pues iniciando la desescalada, como bien acabas de comentar. Estamos recuperándonos un poco, entrando en la semi-normalidad o la nueva normalidad que nos imponen desde fuera, pero con mucha preocupación por cómo se está produciendo, cómo se está preparando, porque creemos que no se está teniendo en cuenta los funcionarios del patio, no se está valorando de una manera específica los riesgos que se pueden correr, sin test ni EPI suficientes, y no entendemos muy bien a qué tanta prisa si todavía el resto del país sigue confinado, porque no podemos olvidar que si se produce un brote dentro de una prisión, al ser espacios muy pequeños y muy difíciles la separación interior, podría ser una verdadera catástrofe tanto para la población penitenciaria como para los trabajadores que trabajamos con los internos dentro de la prisión.
Elena, ¿cómo han sido estos dos meses de confinamiento? ¿Cómo ha cambiado la vida dentro de la cárcel?
Bueno, pues empezó con muchísima tensión, muchísima incertidumbre, con órdenes muy contradictorias y difícilmente asumibles por los trabajadores y por los internos. Una de las misivas que se nos dio fue que no podíamos llevar nuestras propias mascarillas. Tuvimos que luchar contra la administración poniendo muchos recursos y pidiendo EPIs para intentar evitar que entrara el coronavirus dentro de la prisión. Se produjeron muchísimos altercados, sobre todo al principio, muchos con actos de motines, porque al suspender las comunicaciones y los permisos, como bien has comentado y que era necesario de hacer, lo que se cortó fue la entrada de droga y de sustancias estupefacientes, que todo el mundo sabe que entra en su mayoría por unos pocos familiares y en las visitas y en los regresos de los permisos. Y al cortarse la entrada de estupefacientes, al unirse con el nerviosismo propio de lo desconocido, de un virus tan potente que estaba causando tantos estragos, y la población penitenciaria, que como te digo, pues tiene patologías de base muy, muy, muy grandes y con mucho miedo a que pudiera producirse un brote en un espacio tan pequeño, pues los primeros momentos fueron de mucha tensión, muchos desórdenes, decenas de altercados, decenas de funcionarios agredidos a mano de los internos. Y bueno, pues poco a poco hemos ido con un trabajo enorme, mucha empatía y mucho esfuerzo por parte de los trabajadores penitenciarios, intentando mostrarle a los internos pedagogía, ¿no? Y dotándonos de los medios y de la empatía suficiente para que ellos entendieran que era una situación que había que sobrellevar, que para todos era muy complicada y bueno, que la reducción de las entradas, de las comunicaciones, un confinamiento más grande, pues obviamente
era necesario.
Era necesario. Sí.
Aún así, ¿os ha afectado el coronavirus a los funcionarios de prisiones y a los internos?
Hombre, en cuanto a datos estadísticos, pues lo primero es lamentar el fallecimiento de las personas, tanto de los cuatro o cinco compañeros, porque la estadística se va diferente, fallecidos, y los dos internos que han fallecido también por el coronavirus. Pero la verdad es que no tenemos datos reales del contagio que ha habido, pues porque no se nos realizó. O sea, a pesar de ser un servicio público esencial, no se nos realizaron test ni a nosotros ni a los internos, con lo cual no podemos llegar a saber hasta dónde ha afectado. Hemos tenido multitud de módulos aislados, multitud de compañeros, más de 1.000 compañeros aislados por contagio, por síntomas, pero sin llegar a saber realmente la cifra real de lo que ha ocurrido ahí dentro. O sea, pues un poco como el resto de la sociedad, con mucha incertidumbre y, lo que te digo, muchos problemas para saber lo que ha ocurrido realmente.
Elena, una última pregunta. Estáis ya en la fase 1 de desescalada, en tu caso por lo menos. ¿Va cambiando un poco también el ánimo en los internos y en los propios trabajadores? ¿Va cambiando el ambiente también dentro de la prisión?
A ver, muy al contrario, para los trabajadores penitenciarios entra una situación todavía de muchísimo más miedo, porque creemos que la desescalada se está haciendo con mucha prisa y sin evaluar los riesgos que pueden correr. A los hechos me remito. En la prisión de Extremera se abrieron los talleres productivos al exterior, en donde entra personal de fuera a trabajar el 21 de abril, a pesar de que dijimos por activo y por pasivo que todavía no podía entrar gente del exterior. Y hace unos escasos días un interno tuvo un accidente laboral y al llevarle al hospital, al realizarle las pruebas del COVID, dio positivo, con lo cual tuvieron que aislar a un montón de internos dentro de la prisión, a funcionarios que estaban en contacto con ellos. Estamos hablando de que se aumentó de 26 a 39 positivos dentro de la prisión de Extremera, simplemente por el hecho de abrir a unos talleres, creemos que antes de tiempo. Tenemos mucho miedo de lo que pueda ocurrir ahora con el tema de la apertura hacia el exterior, otra vez sin haber evaluado realmente de qué medio estamos hablando. Y
los
creemos
riesgos,
que
sí.
Puede ser. Sí, creemos que puede ser un problema de rebrote no solo dentro de la prisión, que ya sería de por sí muy grave, sino también fuera, porque al final los funcionarios somos un vector de contagio para dentro y para fuera. Entonces creemos que se va a hacer demasiado pronto y estamos con muchísimo miedo, la verdad.
Elena, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE, por contarnos también en qué situación estáis trabajando y cómo está siendo la convivencia en estos meses. Tan difíciles para todos, pero especialmente cuando uno está precisamente en sitios tan reducidos, ¿no? Y es tan fácil el contagio. Elena Getino es portavoz de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios. De tu abandono me puede matar. Gracias y buenas noches.
Vale, igualmente. Buenas noches y muchas gracias.
Y queremos ampliar todo lo que nos acaba de contar Elena Getino. Queremos saber también cómo están los presos, ampliar también cómo es ese ambiente en las cárceles, cómo está resultando la desescalada. Así que vamos a hablar ahora con Francisco Fernández. Él es coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Francisco, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya hemos escuchado a Elena, como representante de los funcionarios de prisiones, que no están muy de acuerdo en cómo se está haciendo la desescalada en las prisiones españolas. ¿Qué opinión te merece? ¿Se está llevando correctamente esa desescalada en las prisiones, en las cárceles? ¿Qué es lo que estáis reclamando desde la Asociación Pro Derechos Humanos?
Bueno, desde las organizaciones que estamos defendiendo los derechos de las personas privadas de libertad tenemos, lógicamente, un punto de vista distinto al que ha expuesto Elena. Pero sí que es verdad que todas aquellas recomendaciones que han hecho los organismos internacionales, tanto el Consejo de Europa como la Organización Mundial de la Salud, acerca del tipo de medidas que se deben adoptar en prisión, se han aplicado de forma muy parcial por parte de la Administración General del Estado en los centros penitenciarios que dependen de ella, con medidas que tienen que ver con comunicaciones, medidas de excarcelación o refuerzo del personal sanitario, son solo algunas de ellas.
¿Son viables las medidas que propone el Gobierno?
Pues solo sabemos que va a haber un cambio de fase, pero no sabemos de qué forma concreta se va a aplicar en cada una de las prisiones dependientes de la Administración. Habrá que evaluar ese impacto. Lo que sí nos preocupa es que cualquier medida que se lleve a cabo sea regresiva para los derechos de las personas privadas de libertad, que ya tiene un estatus jurídico de mediado. En ese sentido, por ejemplo, nos preocupa mucho que no se vayan a mantener los terceros grados que se han concedido y que tan buen resultado están dando en cuanto a la contención de la propagación del virus dentro de prisión. A su vez, también nos preocupa que no se amplíen esas mismas medidas a colectivos especialmente vulnerables, como el de las personas mayores de 65 años, a las que aún no le ha llegado ese tipo de medida, o que la reactivación de la visita mediante locutorio se haga con cuentagotas y se pongan muchos impedimentos para que los familiares que tienen ahora mismo una situación de tensión sigan incomunicados con sus familias.
¿Tenéis alguna propuesta en este contexto de crisis sanitaria actual y tan incierto que tenemos?
Pues una, por ejemplo, tiene que ver con realizar un estudio de seroprevalencia, es decir, del impacto real que está teniendo el COVID-19 dentro de prisión, para saber cuántas personas privadas de libertad han pasado el coronavirus y se encuentran ya inmunizadas dentro de prisión. Otro de las propuestas que hacemos es que importante que instituciones penitenciarias piensen en qué mecanismos extraordinarios se van a articular para desarrollar medidas de compensación respecto al tiempo que se ha estado privado de libertad sin que se pudieran realizar programas de tratamiento por los cuales se está dentro de prisión. Es decir, todas aquellas actividades que se han suspendido y que entran dentro de las actividades que se deben desarrollar, de qué manera ahora que se inicia la desescalada se va a compensar ese tiempo, digámoslo así, perdido.
¿Piensan que han estado las prisiones desprotegidas durante todo este tiempo para hacer frente al virus?
Bueno, como veníamos diciendo desde hace años ya, la situación de las prisiones, sobre todo en lo que tiene que ver a la atención sanitaria, es deficitaria, por poner un año simbólico, desde 2003, que era el año en el que el gobierno, a través de la Ley de Cohesión de Sanidad, obliga a la comunidad autónoma a asumir la competencia de la atención sanitaria dentro de prisión. Hasta ahora, solo Cataluña y País Vasco tienen dicha competencia asumida, el resto de comunidades autónomas no. Con lo cual, la atención sanitaria penitenciaria depende del Ministerio del Interior y además no se coordina directamente con los servicios autonómicos de salud, que sería también lo lógico, sobre todo cuando nos encontramos con población que tiene en la mayoría de los casos, una situación especialmente precaria en cuanto a su salud. Esa coordinación especialmente reforzada que se tendría que dar para atender las demandas de servicios que se da, pues no se produce, con lo cual se partía de una situación crítica que ha sido reconocida no solo por las organizaciones de derechos humanos, sino también por los propios funcionarios de prisiones o por el propio sindicato de personal sanitario de prisión.
En este
Perdón.
tiempo, los internos se han podido comunicar con las familias.
Teóricamente sí, lo que pasa es que esa vía alternativa que se ha articulado desde instituciones penitenciarias mediante la aprobación y distribución de teléfonos para realizar videollamadas ha sido muy limitada. Por circunscribirme al ámbito territorial de Andalucía, en nuestra comunidad autónoma tenemos en torno a 13.500 personas dentro de prisión y se han repartido, según los últimos datos que nos ha facilitado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 60 dispositivos móviles, 60 teléfonos móviles. Si se hace rápidamente la media, se verá que en torno a 225, 230 personas tocan a un teléfono móvil. Una cifra claramente insuficiente para ofrecerse como alternativa a la interrupción de las comunicaciones presenciales que normalmente son las que se dan dentro de prisión.
Estamos hablando con Francisco Fernández, es coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía. Francisco, gracias por estar en la noche de COPE.
A vosotros por contar con nosotros.